en este caso a Gustavo Farquharson, ¿sí? Quien ya está en comunicación con nosotros desde el INAVI Salta, porque hemos elegido como un tema a tratar hoy aquí en estas mujeres extraordinarias el tema de la gordofobia y la discriminación. Esto en el marco del año que se cumple la ley de talles y sobre un material que publicó justamente el INADI, por eso le hemos hablado a Gustavo.
Le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, por tan gentiles palabras. Yo también me considero un amigo de la casa de ustedes, así que muy agradecido por la comunicación y un saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, ¿no? Por darte este tiempito, esta siesta, un ratito para conversar algo que la verdad nos atraviesa, ¿no? Siempre tiene que ver con el dolor, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de gordofobia y discriminación.
O sea, sigue siendo un tema, digo, ¿no? El cuerpo de las personas, un tema de opinión.
Sí, lamentablemente forma parte de uno de los principales motivos discriminatorios de nuestro país y nuestra sociedad, lo que se conoce como gordofobia o discursos de odio relacionados a la corporalidad de las personas. Lo que hay que decir es que la gordofobia es el odio, el rechazo y la violencia que se ejerce sobre los cuerpos, sobre la diversidad de los cuerpos que no entran en el estereotipo de la supuesta belleza, y que estos cuerpos, bueno, están por fuera de esa norma, y es una forma de discriminación basada en la creencia de que hay una sola forma de cuerpo ideal, entre comillas, a todas las personas debe gustarse. Y la verdad es que hay una infinidad de variedad y diversidad de cuerpos que no responden a ese estereotipo de belleza, y esto, bueno, implica que la mayoría de las personas que no encuadran en ese estereotipo, bueno, sean producto, digamos, estén, se les hostigue, se las violente a través de discursos, bueno, y hasta la imposibilidad de acceder a comprarse de ropa.
Gustavo, la realidad es... Perdón, ¿no? Esto sí. Surge de el mapa de discriminación que fue presentado hace apenas un par de semanas, el mapa del país en cuanto a la discriminación, y en donde justamente se pudo ver que el tema de la discriminación por gordo era uno de los temas que estaba en la palestra, entre los primeros temas, ¿no? De este mapa.
Sí, así es uno de los principales motivos discriminatorios que surge en los datos que están en el mapa nacional de la discriminación, y también de las denuncias y consultas que recibimos a diario en el organismo, que se da no solo en la vida adulta de las personas, sino también en la niñez. Vemos situaciones de discursos de odio y prácticas discriminatorias que se dan en las instituciones educativas, lo que abordamos o se conoce como acoso escolar o más comúnmente como bullying. Nosotros preferimos hablar de acoso escolar porque el acoso escolar implica también poder abordar al niño o niña que es victimario. El bullying solo aborda a la víctima, y el acoso escolar permite poder identificar al victimario, porque cuando hablamos de niños y de pares, ¿no? Es seguramente el niño o la niña que ejerce algún tipo de violencia está recibiendo alguna violencia en otro ámbito, ya sea en su familia, en un club, en el barrio, y es necesario también abordarlo y no tomar medidas extremas como la expulsión del sistema educativo, que sabemos que eso agrava aún más la situación de ese niño o niña y lo arroja a un sinfín de situaciones mucho más problemáticas. Entonces, el acoso escolar permite abordarlo de una manera más integral. Lo estamos haciendo en conjunto con el sistema educativo, al cual yo creo que es estratégico tocar estos temas y otros. De hecho, ayer hicimos una capacitación muy importante de 200 docentes, directores, vicedirectores y supervisores del Ministerio de Educación de la provincia, para brindarles mejores herramientas para poder prevenir y erradicar prácticas discriminatorias y violencias en el sistema educativo, y estamos convencidos que un niño, una niña que se forma, se cría, se educa en un espacio libre de violencias, van a ser un adulto que esté libre de esas violencias y tampoco las reproduzca. Entonces, el sistema educativo es fundamental para generar y fomentar una sociedad mucho más inclusiva, más respetuosa, con empatía. Así que, bueno, la verdad que la jornada de ayer fue muy, muy importante.
Gustavo, estamos en comunicación con Gustavo Farquharson, vamos a recordarle a la audiencia, titular del INADI Salta. Gustavo, con respecto a gordofobia, ¿las mujeres son las que lo sufren más? En términos de discriminación.
Sí, porque hay, sobre las mujeres recae mucho más, con mucho más fuerza, el rol que supuestamente debe cumplir la mujer en la sociedad, también recae en su figura física, lamentablemente, y la exigencia que hay sobre la belleza en el género femenino genera mucho más discriminación y discursos de odio. Hay como una mirada de que la mujer, digamos, el estándar de belleza recae con mucho más fuerza. Hay una exigencia mayor sobre las mujeres respecto a su físico, y esto, bueno, sin lugar a dudas que la gordofobia y la cuestión estética y demás afecta en mayor medida y con altos porcentajes de prácticas discriminatorias hacia las mujeres, como sucede en otras temáticas, ¿no? O sea, la violencia de género es clara, digamos, cómo se ejerce, lamentablemente. Nos ha costado mucho como país tener hoy leyes que buscan erradicar la violencia de género. La gordofobia y las cuestiones estéticas forman parte de la violencia de género que reciben las mujeres a diario, y es muy necesario, no solo el INADI, el Estado en general, en su conjunto, trabaje para erradicar estas prácticas donde se ven mucho más afectadas.
Bueno, justamente hacías mención a la ley y también cuando te presentábamos esto de la gordofobia y este material que ustedes han preparado tiene relación con esto de la ley de talles. A un año de esta ley de talles, ¿no? Que así es conocida, la ley 27.521, digo, ¿cómo se está dando el cumplimiento? Hay una medición, porque sabemos, ¿no?, esta relación que se da con las mujeres fundamentalmente, con el tema de la ropa, que también lo mencionabas hace un rato, y con esta ley tan específica, que lo que se intenta es erradicar justamente el talle único, lo que se intenta es que haya talles para todas, todos y todes, y que no haya, digamos, un impedimento a la hora de querer vestirse como cada uno se le dé la gana, que sea por el talle que no puedes elegirlo, ¿no? ¿Cómo se está dando eso?
La verdad que, como pasa con muchas leyes, Argentina es de avanzada en materia legislativa. Tenemos leyes que no tienen muchos países del mundo, de la región, pero lamentablemente no se cumplen, hay que decirlo. Y nosotros desde el INADI peleamos y trabajamos a diario con estas limitaciones que tiene nuestro país. Tenemos leyes que están hace 30 años y no se cumplen. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de muchísimos años, como es la ley que garantiza derechos a las personas con discapacidad, entre otras cosas garantiza, o en teoría debería garantizar, el 4% del cupo laboral a personas con discapacidad, y eso no se cumple. Imagínate una ley tan nueva. La realidad es que no se cumple, digamos, y recibimos a diario consultas, no tanto denuncias, pero sí consultas respecto a que la gente va y no encuentra su talle, digamos, porque el estereotipo de consumo en las publicidades y a nivel comercial, el estereotipo de la belleza está muy fuerte, y cuando uno va a los negocios, bueno, encuentra la mayoría de los talles que mucha gente necesita. Entonces, la necesidad de seguir fomentando, publicitando y haciendo una campaña de concientización como estamos haciendo, llamando a la reflexión de la necesidad de que se cumpla desde el INADI, es fundamental. Aprovecho para decir a la gente que le suceda esto, no solo denuncien a INADI, sino vaya a Defensa del Consumidor, haga la denuncia para poder empezar a cambiar esta situación. que es una realidad que vive en nuestra sociedad.
Gustavo, vos sabes que cuando te escucho, no puedo dejar de pensar en el humor y en las bromas que duelen, ¿no? Y cómo queremos deconstruirnos como sociedad.
Te escucho muy bajo.
¿Me escuchas bajo? No. Es Nora Figueroa que me tapa la boca. Ella nomás quiere preguntar, es el protagonismo, viste, de los periodistas, bueno. Pero ahora me acerco. Gustavo, no, te decía que, que cuando te escucho y me preocupa mucho el tema de las bromas y el humor, que cómo queremos deconstruirnos como sociedad cuando hay bromas y hay humor que duele.
Bueno, cuando algo duele deja de ser broma, deja de ser chiste. Una broma supone que tiene que ver, si uno la realiza con una persona que tiene confianza, en donde uno no, digamos, una broma no busca herir. Cuando algo hiere, deja de ser broma. Y la verdad es que el acoso, el hostigamiento, cuando hablamos de gordofobia, cuando hablamos de distintas violencias, no son bromas, no son chistes. Digamos, hay que dejar de pensar que son bromas. Cuando algo se repite y se vuelve constante y lo que se genera es dolor, y a través del dolor después depresión, digamos, nosotros tenemos casos y situaciones que se dan de hostigamiento que generan no solo dolor, generan depresión, genera que una persona no quiera ir a trabajar o no quiera ir a la escuela o no quiera ir al club donde hacía deporte. Entonces, esta campaña de Escuelas Sin Discriminación, donde estamos capacitando a los equipos docentes, lo que les pedimos a los docentes es que no dejen pasar este tipo de supuestas bromas, que haya un abordaje temprano, que haya protocolos que se activen y que haya un abordaje con las familias también, porque muchas veces los niños y niñas reproducen chistes, supuestos chistes o discursos que escuchan en su casa. Entonces, la sociedad en general se tiene que involucrar para hacer más, para comprometerse en dejar de repetir discursos de odio o prácticas discriminatorias, y pensar que una persona le genera mucho daño referirse a su cuerpo. Y ayer una de las docentes que llevó adelante la capacitación del equipo técnico de Buenos Aires contaba: yo cuando era adolescente que iba a la secundaria, me trataban de narigona, y me decían, ahí llega la nariz de ella y por atrás ella. O sea, y ella decía, yo llegó un momento que no quería ir más a ir a la escuela.
Claro.
Y llegué un momento en querer operarme. Y dijo, tuve la suerte de tener una familia que me contuvo, que mi hijo explicó, digamos, cómo venía la mano, y hoy está orgullosa de su cuerpo y tiene mucha seguridad. O sea, es una edad en la cual ciertos tipos de discursos afectan mucho a las personas y tenemos que erradicarlo. Porque y cómo se hace, bueno, desconstruyendo esa idea del cuerpo único, de responder a un estereotipo de belleza que no existe. Digamos, lo que hay que decir es que la normalidad no existe, que todos somos diferentes y todos tenemos que ser tratados con mucho respeto.
Así es, así será. Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, Gustavo Farquharson.
Gracias a ustedes, ha sido un gusto, un placer, y para toda ocasión que lo necesiten, un fuerte abrazo.
La próxima tiene que ser personal aquí, directamente, sí. Presencial en Radio Nacional, ¿no?
Total.
Con todo gusto.
Total. Y unos mates de por medio.
Por supuesto.
Gracias.
Un abrazo grande, gracias. Estábamos en contacto con Gustavo Farquharson, titular del INADI Salta.
Las mujeres referentes en su hacer comunitario.